and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.
Encuentro mal, por favor llevadme un bar.
Yo no me encuentro nada bien, llevadme a mí también.
Sé de un lugar donde hacen una poción que da fuerza al espíritu, enaltece al corazón. ¡Vamos, cabrones!
Siento frío, siento gente, 115, 120.
Al amanecer,
You are the one thing in my way.
Muy buenas noches, es jueves 12 de noviembre 2020. Soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, les recomendamos que apaguen sus cigarrillos, muy importante, sintonicen el 103.4 de la FM si están en Coruña, o si quieren por internet, cualquierfm.org/directo, y ahí estamos. La otra opción es, David, ¿cómo se puede escuchar este programa?
Pues también a través de la aplicación de Quack FM y si no, pues a través de las redes sociales, a través del Facebook Live, que en breve supongo que estará operativo ahí para que todo el mundo nos pueda ver.
Exactamente. Pues arrancamos en Boxes, programa número 11 de la novena temporada. Don Luis, ¿lo de 11 en inglés cómo vendría siendo?
11,
vale, perfecto. 11 de la 9.
¿Tú no viste esa película, Me caches en 10?
Ah, mítica, pues, película. Sí. Es verdad.
No, es que Jorge pasó directamente al 12.
Don Ancho, a los mandos técnicos, como siempre, muy buenas noches. Ahora que está ahí conectándose, está ahí, Ancho está tomando con los mandos y en remoto siempre... Sí, exactamente, la vorágine de los mandos, que desde casa es más complicado. Si fuera la emisora, nada, era darle para arriba el botoncito, para abajo y ya está. Pero aquí hay que darle con el ratón.
El pobre está cansado, que fue a probar el carril running este.
A vosotros no sale Facebook Live, ¿eh?
¿Cómo que no sale Facebook Live?
No sale Facebook Live.
Me cago en la mano. Espera un momento que está aquí funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Transmitir, vale, espera un momento. Ahora
no es culpa del becario. Esto no es culpa del becario.
Espera, que aquí también el ratón. Vale, yo creo que ahora debería de funcionar. Está cargando, ya está. Ya está funcionando, ahí está, conectado en directo, ¿no? Vale, perfecto. Pues ahora, ya está.
Ahora sí, que nos sale aquí ya.
Ahora debería de estar, ¿no? A ver si ahora espera a ver si se nos ve a nosotros. Para que se nos vea a nosotros, metemos aquí esto, la ventanita, me cago en la mar. Para que, ¿por qué no se nos ve?
Ahora, porque tiene el directo, ¿verdad, David?
El directo,
el riguroso directo.
Hay que pulsar tantas teclas. Yo creo que ahora estamos, ¿no? Sí.
Sí, estamos ahí.
14.
Sí, déjame que cambie la ventana para veros a todos. Ahí estamos todos ya. Perfecto. Bueno, Ancho sigue ahí a los mandos, a lo suyo, o sea que perfectamente. Vale, y ahora sí ya estamos en Facebook, ¿no? Bueno, perfecto. David está saludado, Luis también, Ancho sigue a lo suyo. pues hay que saludar al señor Ramos, que andará por la red social. No sé dónde salió esa música, pero...
Nos salió flamenquita ahí a tope, a muerte pillón.
Oye, pero tenía ritmillo, para este programa.
Sí, sí, estaba la cosa...
Estaba la cosa bien. Bueno.
Pues, el tema es que los primeros 3 minutos...
Sí,
vale, no nos quería entrar la mesa.
¿Vale? Ah, bueno, pues...
Entonces está. Solo hay un impasse de que no entramos, bueno. ¿Vale?
No pasa nada, no hay problema.
Y de ahí viene el comentario de Mitch. Cortar esa uña, cochinos. No sé qué viene.
Es por el nude que mandó aquí nuestro amigo Flori.
Ah, vale. De que iba, andaba ahí a vueltas y no sé.
¿Qué os está pasando? Porque ahora hago encima.
Nos manda fotos desde la bañera, no sé qué quiere decir.
No sé. Ahí el señor Flori, que es mirando esas cosas a estas horas.
Bueno, nada, saludar a los oyentes de Radio 15, de nuestro amigo Marcial, que también conectan en directo ahora mismo. Eso, pues, como siempre, saludar a Luis, a Flori, a Mitch, Flori que estaba en la bañera, dijo, ¿no? Pues nada, sí. Un saludo desde la bañera. Martín, a don Carlos Díaz, bueno, toda la gente esa que nos sigue continuamente. Y sabéis que colgamos todas las noticias en diarioelculino.com. Bien, momento Gachi, muy rápido. Hoy me han comentado uno que hay aquí en Coruña, que es allí en los cantones, además muy céntrico en la ciudad, justo delante del Banco Pastor, donde giran los autobuses hacia Entre Jardins, que ahí dan la vuelta los autobuses que entran desde la periferia de Coruña, y me han dicho que hay 2 baches cojonudos. ¿Vosotros tenéis alguno más?
Bueno, a ver, los de siempre. Tenemos... El stock se va degradando día a día y hoy hay que recordar a Audasa que, a ver, que ponga alguna medida o a ver cómo se puede hacer, porque hoy hubo un golpe bastante fuerte ahí con un jabalí a la altura de Cambre.
Ah, es verdad. Sí, señor. Sí.
Hay que tener, bueno, especial cuidado, sobre todo de noche.
¿Y usted, Luis?
Nada, lo último que... 1-0 para los amantes del patinete.
Por las nuevas normas, dice.
Por las nuevas normas.
Perfecto.
Los amigos de los patinetes van a tener que ir por la carretera.
Perfecto. Sí. A ver si después nos da tiempo de comentarlo todo.
Ya éramos pocos, entre ciclistas y tal, va a haber un lío bárbaro esto.
Ah, bueno, que no se me olvide, un botecito de pintura para la rotonda de Ronda Botero que había en el ejército, que sigue eso sin pintar. A ver si la alcaldesa tiene un ratito y se digna alguien del concello ir a pintar por ahí. Bueno, veis ahí una ventanita a nuestra primera invitada. Lorena Rico, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lorena es la esposa de Marcos Castro, que en el pasado Rally San Froilán, yendo de copiloto de Aitor Pico, con el dorsal 66, pues están participando en la Pirelli AMF, por desgracia, pues sufrieron un accidente bastante fuerte en el segundo tramo. Bueno, Lorena, cuéntanos un poco, porque a ver, siempre hablamos de los rallies, de quién ganó, de cómo van las copas, de todo esto, pero nunca nos había coincidido de poder hablar con alguien que haya sufrido un accidente y todo lo que pasa después del accidente y los días posteriores. Entonces, Marcos y Aitor tienen el golpe, me imagino que llega primero la ambulancia, algún coche de la organización, ¿cómo funciona esto?
Primero llegó el coche R.
¿Sí?
Y luego la ambulancia. El coche R los atendieron muy bien, estuvieron con ellos en todo momento y la ambulancia pues se dedicó a hacer el traslado.
Bien. Se supone que hay un hospital concertado, que es a donde les llevan, ¿no?
Sí, se supone que el hospital concertado en el rally de San Froilán era el Polusa, los llevan allí. ¿Sí? Y a Aitor sí que lo atienden, pero a Marcos pues dicen que no tienen los medios o el personal necesario para hacerse cargo debido a las lesiones que creen que tiene.
Pues, a ver, el Polusa es un hospital potente de referencia, además.
Sí, dicen que sí, que en Lugo son los mejores hospitales, pero bueno, ¿sí? Pues, ese día pues no deberían de estar al 100% de personal o no lo sé. Y vale, eso, vale. Eso que supuestamente era el preparado por el... O sea, el que estaba en preaviso por el rally para llevar allí a cualquier accidentado.
Sí, se supone que es el que está concertado con la organización por si hay algún accidente.
Sí.
Vale. Entonces, ahí no le atienden, ¿y a dónde le llevan?
Se lo llevan a Lula, lo deciden los del coche R porque creen que puede tener algún derrame interno y entonces, pues que los minutos que son de vital importancia, entonces pues que se lo quieren llevar urgentemente. Como no, al parecer el problema es que el Polusa tampoco disponía de ambulancia allí, decide el coche R volver a trasladarlo en la propia ambulancia del rally, cuando se supone que ellos no deben, simplemente deben pues llevarlo desde el tramo al primer hospital.
Vale, pues bueno, o sea, por lo menos tuvieron el detalle de llevarlo hasta Luna, no dejarlo allí.
Sí, sí, no, la verdad, el coche R muy bien, o sea, unas personas fantásticas.
Vale, en el Luna ya me imagino que le atienden y le dan ya un diagnóstico.
Sí. En el ULA nos dicen que tiene dos vértebras rotas, que bueno, no es de gran gravedad,
sí,
que está pues bien y que en 24 horas, bueno, yo pregunto para hacer el traslado porque nosotros somos de Ferrol y me dicen que en 24 horas que podrían hacerlo, si todo va según lo previsto. Entonces, claro, pero la médica me dice que tiene que saber a qué hospital tiene que llevarlo, o sea, a dónde tiene que enviarlo, que tiene que ser uno concertado por el seguro. Entonces cuando empiezo a hacer llamadas a la organización del rally y de ahí me dicen que el seguro que me corresponde es el de la federación.
Sí.
Entonces me pasan el teléfono de alguien de la federación, lo llamo y me dice que eso que tengo que mirarlo en Google y que ellos hasta lunes pues que no me tramitan nada y que entonces que tengo que esperar pues hasta lunes o martes para que me hagan el traslado.
Claro, o sea, en la federación no trabajan el fin de semana. Los rallies son el fin de semana, pero en la federación no trabajan el fin de semana.
Pues parece ser que no. Que, vale. Bueno, ellos no trabajan o las compañías de seguros, según ellos.
Bien, sí, David, pregunta.
Entonces, bueno, buenas noches, ante todo. Entonces, ¿cómo es eso de que lo busques en Google? Yo es que no lo entiendo. O sea, pues, tú en Google puedes buscar un restaurante, puedes buscar un hospital, pero un hospital concertado con la federación, ¿eso, ¿en qué epígrafe sale?
Pues no sé muy bien dónde sale. Realmente a mí otra persona de la organización, de FAPO, se encargó de buscármelo y me mandó el listado de hospitales a los que tenía más cerca de Ferrol, a donde podía ir.
Vale. Vamos a ver, vamos un momento al principio. Yo imagino que los participantes, no sé, no lleváis la póliza de seguro del coche cuando tenéis un golpe, ¿no?
No, es más, yo nunca me había molestado leerlo.
O sea, interesante. Porque cuando se paga la licencia federativa, por ejemplo, te entregan, me imagino que te darán una especie de carné o algo, ¿os dan la póliza de la Federación Gallega?
Perdonad un momento, no sé quién tiene por ahí atrás de ver una televisión, una radio o algo puesto que se escucha.
Sí, se escuchaba algo de ruido por detrás.
Se escuchaba algo de ruido y a Lorena casi no se le oía. Perdona, Lorena, continúa.
Nada, digo que la póliza de la Federación Gallega, que la tenemos puesta en la página web, pero creo que todos los pilotos y copilotos pecamos de no haberla leído nunca.
Sí.
Y, por ejemplo, la Federación Asturiana sí que cuando te envía tu licencia te envía una copia de la póliza.
Ajá.
Para que por lo menos luego si la lees o no, pues ya es cosa tuya, pero bueno, ellos te la envían. Y en la gallega lo tienes eso, en la página.
Vale. En Google, por eso te decía lo del Google.
Claro, seguro. Sí, tienes que entras en la página de la Federación y tú buscas información.
Vale.
Pero sí, vamos a ver... De todas maneras, perdona un momento, Luis, de todas maneras, es lo que hablábamos días atrás con Diana, lo de tener la mayor información posible y tal. Yo creo que por parte de la gente de la federación, lo lógico no es que te digan que lo busques en Google, sino lo lógico sería, pues en ese caso, que te dijera, mira, dentro de la página de la federación tienes el listado de hospitales, digo yo, porque es una situación en la que te encuentras agobiado porque acabas de tener un golpe y, a ver, y la situación es la que es, no nos vamos a engañar, porque cualquiera que haya tenido un accidente o haya tenido tal, son momentos de nerviosismo y, como se suele decir, no das pie con bola. Entonces, a ver, yo creo que lo que se debería de ser es tratar de facilitar más la gestión. Sí. Pero bueno.
Luis.
Sí, una pregunta. ¿Y habréis tratado de hablar con la Federación Española a ver qué os comenta acerca de esto? Porque, no, porque en teoría las licencias son a nivel España también, ¿no?
No? Sí. Sí y no. O sea, hay una licencia única, pero la licencia de la de Marcos fue expedida en Galicia. Entonces pertenece a la Federación Gallega. Entonces vale. Es con la Federación a la que yo tengo que pedirle, pues, o sea, la póliza y todo. La española tiene otra póliza para la gente que saca directamente la licencia allí.
Bien. Por cierto, ¿qué tal están Marcos y Aitor ahora mismo?
Bueno, Aitor bastante bien, recuperándose poco a poco, con dolor. Y Marcos, bueno, le cuesta un poquito caminar, echa bastantes horas acostado todavía, pero bueno, por lo menos empezamos a levantarnos y a caminar poco a poco.
Vale, bueno, por lo menos...
Eso es lo importante, yo creo.
Exactamente. Vale, en todo esto, bueno, todo esto, ¿tú estabas viendo el rally allí en Lugo o estabas en tu casa?
No, yo estaba en mi casa en Ferrol, porque tenía que trabajar. Ellos chocaron por la mañana, es más, acababa de levantarme.
Vale, o sea que vaya susto, te llama y te fuiste directamente para Lugo.
Sí, a mí me llama Aitor, el piloto, me dice que tuvieron un accidente, que no me preocupe, que con Marcos no puedo hablar porque que no puede hablar en este momento, pero que no me preocupe que están bien. Entonces, claro, como no tengo más opciones a qué hacer, pues decido salir para Lugo.
Menos mal, para tramitar todo allí tú.
Sí, la verdad, menos mal. La gran sorpresa es cuando encima, cuando yo llego al segundo hospital, que es Lula,
¿sí?
Aún coincido con el coche R allí. Por lo cual, cuando él hicieron las primeras pruebas para saber lo que tenía, yo ya estaba allí.
Bien.
Perfecto. Entonces, muy rápido, realmente creo que no fue.
No, la verdad que no.
No, desde luego. Bien. Por parte de la organización del rally, ¿fue alguien con vosotros hasta el hospital o...?
No, fue el coche R nada más.
Sí.
Y pues del resto, nada. Sí, esa persona de la organización me pasó los hospitales que tenía cerca de casa. Ajá, y después vale. El coche R, como nos encontramos con ellos allí, se preocuparon de pedir un número de teléfono y nos llamaron después dos o tres veces para preguntar cómo estaba Marcos.
Bien, la gente del coche R.
Sí.
Vale. Son muy majos.
Sí. Cuando después de hacer las pruebas en el ULA, ¿esto fue el sábado? ¿Se quedó ahí o ya os fuisteis directamente a Ferrol?
No, el sábado tuvo que quedarse en el ULA y el traslado lo efectuaron el domingo. Por la tarde.
Y eso que lo hacen en una ambulancia, ¿eso os lo cubre también la póliza de la Federación Gallega? Bueno, la superpóliza esa que parece que dice el señor Iván que hay.
Pues sí, supongo que sí, que ese traslado lo cubrirá también, porque nadie me puso ningún inconveniente, entonces sí. Supongo que hasta ahí no habrá ningún problema.
Bien. Y llegáis a Ferrol y aquí tenéis que ir también a un hospital concertado. Me imagino que desde Lugo os mandan a uno concertado también por la aseguradora.
No, como la respuesta que me dieron es que hasta el lunes no tramitarían nada de la federación. Entonces la médica me dice que claro, que ella no puede enviar a Marcos a un hospital privado cuando no van a aceptar su ingreso porque no hay un parte de accidente.
Sí.
Entonces, que la única opción que me puede hacer, que me lo hizo pues un poco gracias a que di con una médica muy buena, es que se molestó en hacer llamadas, se preocupó y me dijo que la única opción que tenía era enviar a Marcos de un hospital público a otro hospital público y que después el lunes cuando tramitaran todo con el seguro y todas esas cosas, pues que lo volverían a trasladar al hospital correspondiente.
Vaya baile.
Entonces, Marcos pasó por cuatro hospitales.
Claro, bien. Y al final, ¿en cuál acabó?
En dos días.
En dos días.
Vale. ¿Ahora tienen que hacer alguna prueba más? Porque ya está en casa, ¿no?
Sí, ahora está en casa y pues pruebas de momento no sabemos. Tenemos simplemente consultas médicas. La primera nos llegó la autorización del seguro conforme sí que, o sea, que la autorizaban a que la hiciéramos. Y ahora estamos pendientes de que nos llegue la autorización para la siguiente consulta médica.
Bien, ¿y por ejemplo el lunes o el martes os llamaron de la federación?
No, de la federación no me volvieron a llamar en ningún momento. Las veces que hablé con ellos fue llamarlos yo para pedirles, pues, número de póliza, pedirles que me tramitaran las cosas, pedirles información y pedir cosas. O sea,
imagino
nunca...
que serían todo facilidades, ¿no?
Sí, muy cómodo, la verdad. Lo de que nadie te dé nada resuelto cuando no sabes qué hacer, pues la verdad resulta complicado.
Pero sobre todo en estos casos que no sueles tener mucha experiencia, entiendo.
Pues la verdad es que no, y me alegro de no tenerla.
Sí, exacto. Exacto, exacto. Pero bueno, no sé, a ver, es una cosa un poco... Imagino que a partir de ahora, pues recomendarle a los equipos y a las escuderías que se lleven la póliza y esos teléfonos a mano, porque claro, tú te pudiste desplazar desde Ferrol a Lugo, pero si no hay nadie allí, pues no sé si se quedaría la gente del coche R o cómo funcionaría esto, la verdad.
No, el coche R evidentemente no se pueden quedar allí.
Claro.
Supongo que se quedaría persona sola. Si realmente tienes un accidente grave, estando solo tienes un problema, porque la cantidad de papeles que necesitas conseguir, sí, si no tienes a alguien que se esté moviendo, es muy difícil.
Claro, exacto. Y... es un problema. Sí, Ancho.
Mira, una pregunta. Nos está preguntando aquí nuestro compañero Miguel Ramos si sabemos la compañía del asegurador.
Sí, es Allianz.
Bien, vale. ¿Y el parte lo tramitaste tú o te lo tramitó la federación? ¿Te dieron alguna, te pidieron los datos o lo tramitaron ellos? O
el parte de lo que se da el siniestro al seguro lo hizo la federación, porque aparte tienen que hacerlo ellos.
Ajá, vale, perfecto. ¿Te pidieron vale, te pidieron algunos datos, papeles o algo?
Sí, tuvimos que enviar un documento firmado y después el parte de accidente. Y no, con eso ellos lo tramitan. Después el resto, por ejemplo, si solo fuera un hospital sería más sencillo, porque ya quedaría ahí ese parte de accidente y listo. Uh-huh. Yo, por ejemplo, como Marcos tuvo que andar por los cuatro hospitales, tuve que ir enviando yo a la compañía aseguradora cada uno de los partes de qué hospital salía. Entonces, esos otros problemas que tampoco es fácil, porque Marcos, por ejemplo, el domingo vino solo desde Lugo para hacerlo en la ambulancia, que yo tenía que trabajar. Y el parte, por ejemplo, de haber salido de allí, pues se lo entregaron a los de la ambulancia lo dejan en otro hospital, y entonces después un hospital se niega a darte el del otro hospital porque no les corresponde esa función, y el del hospital en el que lo tramitaron dicen que ellos que ya lo enviaron. Entonces, que tampoco te dan copia. Es una situación bastante complicada lo de conseguir los papeles.
Bueno, a Marcos por lo menos no lo perdieron en la camilla ni nada, ¿no?
No, a Marcos realmente no lo dejaron en su sitio.
Vale, sí. Bien. Me consuela. Sí, Ancho.
Al final, resumiendo todo esto, es que lo fácil que sería tenerlo todo bien organizado para que en caso de un evento de estas características pase un accidente, ¿vale?, sea algo que, como en este caso, ¿no?, con otro que sí, de más envergadura, en vez de que algo sea fácil y nadie se tenga que andar preocupando como se preocupó a ella, de tener que llamar a uno, que si mirar en el Google, que además es que es una cosa muy fácil, porque en ese momento que tú estás pendiente de que tienes una persona que está en un accidente, tu misión, lo típico es mirar el Google y decir, a ver, sí, tal va, venga.
Sí, voy a fijar,
¿no? Sí. Creo que sí, que aquí todo está muy bien para cobrar en todos los eventos. Ahora, facilidades, las justas. No puedo decir ninguna. Claro. Porque como bien dice ella, sí, muy bien, el coche R la tiene perfectamente, todos son facilidades, pero en el momento en que ya hay un hospital por el medio, ya todo se desentiende. Es así, ¿no?
Exactamente, es así.
Sí. El problema que antes, por ejemplo, me preguntabas de qué compañía es el seguro, yo creo que el problema no es la aseguradora en sí. Creo que el problema es el tipo de póliza que tiene la Federación Gallega. Debemos de tener la póliza más económica que hay en el mundo mundial. Uh-huh. Y entonces, pues las coberturas son las justas. Y supongo que la forma de pues trámites y cosas, pues que también será evidentemente pues más básica. Y por eso se exige.
Pero bueno, eso supongo que irá, la póliza irá en concordancia con lo que pagáis de licencia. Aquí se supone que es la licencia más barata del mundo, entonces, ¿no?
No, las licencias son todas iguales, se pagan todas partes lo mismo.
Entonces, pero las coberturas, claro, las coberturas no son las mismas, porque yo he visto pólizas de Castilla y León, de entrada, que son pagan menos, cubren más, porque, por ejemplo, yo he visto alguna póliza de, no sé si era de Madrid o de Castilla y León, que por fallecimiento tenían 90.000 euros y aquí tienen 25.000.
Sí, puedo decirte que me he dedicado a mirar algunas pólizas, por curiosidad, y tanto en Cantabria como en Asturias, Castilla y León, Madrid, muerto vales 90.000 euros. En Galicia no.
Porque somos más bajitos.
Entonces, claro.
No, porque estamos más pegados al mar. Es el mar.
La humedad. Es la humedad.
De todas formas, yo había oído al presidente decir que había dos pólizas, que estaba todo cubierto, que no había ningún problema, que había dos pólizas, pero por lo que veo, tú solamente usaste una, ¿no?
Sí, yo solamente usé una, y como escuché eso mismo, pues llamé a la federación para preguntar si el accidente de mi marido también se había dado a conocer en esa segunda póliza, si qué opciones tenía, ya que la primera no me cubría todo, pues a ver si con la segunda arreglaba. Y me dijeron que nada, que estaba equivocada, que lo había entendido mal, que esa segunda póliza que tenemos, que es de responsabilidad civil. Entonces, que tendríamos pues coberturas, pues al parecer, en cuanto a si se atropella a alguien en un tramo o cosas así.
Vale, entendido. Ya no tiene, no cubre al piloto, es a terceros, digamos.
Sí, quiero entender qué fue lo que me quiso decir. O sea, las coberturas que tienen piloto y copiloto son esas, las más básicas.
Vale, está bien. Bueno, pues nada, a partir de ahora, eso, recomendar a los pilotos que lleven la póliza, igual que en el coche llevas la póliza de seguros, pues en el coche de competición tendrás que meter todos los datos o poner la típica pegatina. En caso de accidente, llamará y llevarme a...
Yo la recomendación que le haría a cualquier tipo de piloto o copiloto sería que se sacara la licencia fuera de Galicia, para por lo menos tener un seguro con unas grandes coberturas.
Coberturas, está bien.
Eso es lo que te quería preguntar. O sea, tú ahora te sacas la licencia, vamos a ver, Asturias, que lo tenemos ahí al lado. Tú te vienes a correr un rally aquí, Ferrol, Narón. Bueno, Ferrol no, que es nacional, pero Narón o... la licencia te vale igual.
Debería.
Y la licencia que te sacas en Asturias también vale para aquí, ¿no? Porque la licencia está única, ¿no?
Sí, las licencias deben de valer todas en territorio nacional.
Sí,
lo que no entiendo es cómo... A mí me hace gracia eso, que siendo la misma licencia para todo el territorio nacional, ¿cómo después puede una en este caso una federación gallega, contratar un tipo de seguro, después la Cántabra otro tipo de seguro... Y cada uno tiene la Andalucía, otro.
Pues al parecer hay un seguro que les exigen, como quien dice, con unas coberturas mínimas. Y luego, de ahí en adelante, cada federación pues paga más en función pues de lo que ellos consideren que vale su gente.
Claro. Entonces nosotros que considera que es mínima.
Joder, fantástico. Yo no quiero pensar.
Y creo que también... En algunos sitios, yo no sé si me equivoco, tú a lo mejor tienes más experiencia y tal, y sabrás más. Por ejemplo, el tema de licencia de asistencia y cosas así, me pareció ver que no sé qué comunidad, si corres en karting, por ejemplo, licencia de asistencia no es necesaria, o algo así. Uh-huh. Me pareció ver. En cambio, aquí en Galicia, la licencia de asistencia es necesaria para todo.
Para todo.
En Galicia es obligatoria.
Bien. Lorena,
bueno, dale. Ahora también hay la licencia para el Uvillier, ¿no?
Eso no lo sé.
También. Sí,
para aficionado y también.
siareiro, voluntario, para todo. Lorena, un abrazo, no se lo des, ¿no? Porque creo que no le puedes dar un abrazo.
Es el mejor.
Un poquito lesionado. Tú que eres conviviente, dale un beso de nuestra parte a Marcos y a Aitor, si le puedes ver o no, pero bueno, por lo menos también se lo mandamos desde aquí, que se recupere pronto. Y ya ves, que estas cosas que no sabes cuándo te pueden tocar, y al final pues tienes que andar 40.000 vueltas y recurriendo a gente para que te eche una mano, para que en esos momentos tan, tan complicados se puedan solucionar de la mejor manera. Sí, Luis, ¿algún último
consejo? Yo quería decirte otra cosa más. Ojalá la próxima vez que te llamemos para hablar del último rally que habéis corrido, que la última copa que habéis levantado,
sí, exacto,
el campeonato que habéis ganado, ¿vale? No te quiero llamar por cosas así. Te aviso.
Lorena es copiloto también, además.
Por eso te lo digo. O sea, la próxima vez tenéis que esforzaros para hacer podium, porque si hacéis podium en este programa, está garantizado la entrevista.
La entrevista, exactamente.
Muy bien. Pues en el
Lorena, lo dicho.
Intentaremos.
Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Un chao. Saludo. Y que chao, se mejoren, todo, y que se mejoren pronto.
Exactamente. Bueno, seguimos. Dale música y dale un poquito de música. Porque mientras que tenemos que esperando la pista, el siguiente invitado. Yo veo por ahí una B, debe de ser Borja Sánchez, pero no sé si ya estará escuchándonos, viéndonos. Conectado creo que está, pero...
Hay uno con una B y hay otro que está también ahí en la esquina, ahí calladito.
Sí, no dice ni pie. En la esquina calladito, ese está un poco más lejos. Ese está confinado, está claro. Confinado allá por Monfort. Buenas noches, Eduardo. Ahí tenemos a Borja, a ver. Ves que atento estaba, Borja. Borja Sánchez, buenas noches.
Estabais viéndoos.
Ah, estamos viéndoos, vale, perfecto.
Sí.
Bueno, Borja, sabéis que es piloto de motos, es monitor ahora mismo ya de la BS21 School KSB, que bien me ha salido lo de School, Luis. Ah, Luis se fue, vale. Nada, no está Luis. Luis marchó. Se fue, se iría a buscar un traguito de agua. Bueno, Borja, tienes un evento el día 21 que me ha llamado mucho la atención. Explícanos qué vas a hacer el sábado día 21 de noviembre con tu escuela en el circuito Teiro de Rei.
Bueno, pues lo que vamos a hacer es el Diabetes Day y juntamos a 10 niños para meterlos y que puedan pasar un gran día con nosotros en el circuito Teiro de Rei. Nosotros nos ocupamos de poner las motos, de poner trajes, botas, cascos, de todo lo necesario. Y bueno, esta idea también fue un poco inspirada porque mi hermano pequeño es diabético y la verdad que va como una bala en la moto para el poco tiempo que lleva. Y bueno, siempre nos gusta colaborar y pensamos en la idea y dijimos que todo para adelante, porque aunque... con ese pequeño problemilla y que sí que puede ser un poquito más difícil, pero bueno, sí. Nada que ver, que se puede disfrutar perfectamente de las motos. Mi hermano viene a todas las clases y lo pasa genial y da caña con los niños también.
Vale, cuando me dices de niños, ¿qué edades pueden entrar?
Los niños que tenemos para ese día son entre 8 y 13 años. Los de 8 y 9 van con minimotos y de 11 y 13 van con las 70, las ondas.
No, Luis, tú no puedes ir.
Tú no puedes ir, Luis. Ya
te levantando la mano, está apuntando, no puedes ir.
Yo te voy a preguntar, ¿niños grandes aceptas o no?
Para otros días, sí. Ese día está dedicado a ellos.
Vale.
¿Ya tienes el cupo cerrado? ¿Todavía se puede inscribir a alguien?
No, hablamos para, bueno, que pueda, como máximo podíamos meter 10 personas, no podíamos meter a nadie más. Y rápidamente, la verdad que los 10 primeros niños que nos dijeron, pues ya los metimos a ello. Y nada, estamos comprando cascos, enviando trajes para que los prueben. Y, sí. Y bueno, ese tema y preparando las cosas guay para pasar un gran día. La verdad que tengo ganas de ver a ver qué tal con todos los niños.
¿Va la liada que te metes? ¿Fue idea tuya o fue de tu hermano?
No, todos en casa lo pensamos, porque, a ver, siempre el día de la diabetes, siempre, bueno, en nuestra casa y eso, conocemos bastante bien, sí, bastante bien lo que es esa enfermedad. Entonces, pues claro, la verdad que nos hacía mucha ilusión, porque bueno, igual hay gente que se piensa que por ser un niño, tener diabetes, bueno, voy a calmarlo un poco. No, mi hermano está todo el día haciendo deporte, que si va al fútbol, que si las motos, que si quiere jugar al pádel ahora, que también se puede jugar al pádel. Es un fenómeno, la verdad, para mí es mi ídolo.
A ver cuándo lo he hecho yo un pádel, entonces.
Sí, es verdad, aquí tenemos a un jugador de pádel, así que ya ves. Sí. Bueno, recordad, o sea, las plazas están ocupadas, bueno, si tiene tanto éxito igual vas a tener que repetir otro día, no lo sé.
Bueno, claro, eso es todo irlo mirando, y lo más seguro que el año que viene, si todo va bien este año, que seguro que sí, el año que viene se repetirá.
Vale, Outeiro de Rei, circuito Outeiro de Rei, el sábado 21, ¿en qué horario es? Por si alguien ya no puede ir a participar, pero puede ir a verlo, a ver cómo funcionáis y ver que si tiene un hijo que tiene diabetes, y dice, mira, esos niños también lo hacen, tú podrías hacerlo. ¿Qué horario tenéis?
Bueno, lo más seguro, el horario no lo tenemos confirmado. Lo más seguro que lo hagamos por la mañana, pero aún no está confirmado el horario.
Ah, vale. Y Luis, que estaba levantando la mano ya.
Sí, una pregunta. Cuando vayamos a terminar, quiero hacer una pregunta de parte de un compañero.
Ah, vale. Vale, perfecto. Bueno, ya que te tenemos, Borja, ¿tienes algún plan ya para la temporada próxima?
Esa era mi pregunta.
La verdad, tengo bastantes ofertas. Es todo valorarlo. Este año ha sido un año un poco difícil. Ya he vuelto, como quien dice, un poco a la rutina de entrenar todos los días, otra vez en el gimnasio. Por lo que pueda pasar, y de momento yo sigo escuchando ofertas, y si hay una oferta buena, está claro que yo quiero continuar.
Vale. De momento estás estudiando, ¿no?
Sí, ahí estoy, ahí estamos.
Sí, porque por ejemplo nuestro becario Luis también estudia mucho, así que...
Sí, ya ves.
Bueno, Borja, pues felicitarte por este evento que vamos a organizar. Me parece una cosa interesantísima. Yo creo que no se había hecho nunca, y menos para niños. Pero eso, pues gente que a lo mejor pues que tiene que padecer la diabetes. Yo tengo un familiar que tiene diabetes. No podría participar porque ya no entra en edad. Pero sí, hace su vida normal y bueno, cuidarse un poquito más y nada más. Tampoco tiene mayor problemática, pero bueno, no sé si a lo mejor para andar en moto, pues podía tener algo, pero con esto vas a demostrar que se puede hacer de todo.
Sí, sí, está claro, la verdad es que es lo que queremos llamar un poco la atención de que no es un impedimento, porque sí, está claro, mi hermano va todos los fines de semana, desde hace un mes y medio o dos, mi hermano va a entrenar siempre los fines de semana con nosotros, entrena todo el entrenamiento. Y tampoco se le da mucho bombo porque, bueno, es un poco costumbre. Pero si juntamos 10 niños, pues eso puede ver la gente más que, oye, pues de verdad sí que se puede y sin ningún problema. Y podemos pasar un gran rato y pasarlo bien. Y quién sabe si algún día puede salir un niño muy bueno.
Efectivamente, vale. Vas a salir con dolor de cabeza seguramente, pero bueno. Eso es algo de menos. Sí, David.
A ver, tenemos ahí a otro invitado que corre también en moto en otra disciplina, pero sí. Con referente al tema que comentaba, sí. Hay un piloto que va en moto que es un diabético en el Dakar.
Sí, Daniel Benal.
Sí, sí. O sea que ahí se demuestra en la prueba más dura que hay, según todo el mundo, es la prueba más dura. Y bueno, yo creo, para mi manera de ver, porque son muchos días seguidos, compitiendo y en unas circunstancias pues un poco especiales y una prueba, y ahí está dándolo todo y participando en una de las pruebas más duras, con lo cual que además, se anime todo el mundo, que
él me parece que es no sé explicarlo bien, pero es diabético tipo 0 o 1, que es de los tipo 1, y bueno, le está ahí dando mucha guerra, lleva, este va a ser su tercera participación, no logra acabar las dos anteriores, pero la verdad que hay que, no sé, yo lo tengo ahí también como un poco como un referente, porque está también un poco lo que quieren hacer con este tema Borja, pues echando un cable a mucha gente, haciendo ver que se puede estar en una prueba como es el Dakar. Y él, la verdad que, bueno, lleva una serie de cosas, de medidores, que se va controlando una moto, lleva al lado del roadbook, lleva un medidor donde le va marcando toda la glucosa y la va controlando, sí. Lleva dos bebidas, no sé muy bien tampoco lo que lleva, pero depende cómo lo que le marca, pues bebe más de una o de otra, y bueno, tiene sus cosillas, sus limitaciones, pero él, a pesar de tener esas limitaciones, lo está haciendo muy bien, y bueno, a ver si este año consigue lograr acabar el sueño y también un poco seguir dándole pues ilusión a esta gente, a mucha gente que ve que se puede estar en eso, una prueba como el Dakar, siendo diabético.
Bueno, tenéis que perdonar, no os he presentado, no sé si os conocéis. Borja, te presento a Eduardo Iglesias, que va a ir al Dakar, y Eduardo Borja, que es piloto de Supersport 300. No sé si os conocéis.
¿Eh? Sí, bueno, por las redes sociales y algún programa también que habíamos coincidido.
¿Ves? Es que sois famosos ya.
Sí, sí, el más.
Bueno, y es más joven, ¿eh? Además.
Él tiene mucha carrera.
¿Cuál de los dos es el más joven?
Yo. Bueno, Borja, muchísimas gracias. Bueno, si quieres quedarte, sabes que aquí tienes el micro abierto, no hay problema. Si quieres quedarte, vamos a hablar del Dakar ahora con Eduardo, que va... bueno, creo que va a ir. Sí, ¿qué me pones ahí, Luis? Que no te leo bien. ¿Qué era?
Eso, creo que va para Ancho, no va para ti.
Eso va para Ancho.
Ahora voy a dar noticias a través de la libreta, he decidido. Entonces, voy a poner apuntes para.
Está bien. Bueno, antes de empezar
a hacer un cambio de invitado.
Hablábamos antes de las licencias para correr en los rallies y todo, pues. Allá por el 1 de octubre la Federación Gallega sacó un comunicado, el 140/20, diciendo que iba a sacar una licencia autonómica con exclusiva validez para participar en pruebas autonómicas gallegas. Vale, pues el 9 de noviembre le contesta a la Federación Española con un comunicado diciendo que todas las licencias deportivas autonómicas expedidas por las federaciones autonómicas facultan para participar en pruebas de ámbito estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay exclusiva ninguna, o sea, que el señor Iván Corral no puede sacar una licencia exclusiva para correr en Galicia, porque según el artículo 32.4 de la ley 10/90, todas las licencias expedidas por las federaciones autonómicas habilitan para la participación en competiciones oficiales organizadas por la federación que las emitió y en competiciones deportivas oficiales organizadas por la federación deportiva de ámbito estatal. Con lo cual, el terruño no lo puedes dejar cerrado, el terruño está abierto. Así que la Federación Española pues ya dio traslado al Consejo Superior de Deportes para preservar los derechos de todos los federados.
O sea, si hay un ámbito... una licencia asturiana puede venir a correr a Galicia.
Exactamente, justo. Y el de la federación, con la licencia de la Federación Gallega, puedes ir a correr, por ejemplo, pues a la Nucía o al Rally de Valencia, que va a ser la semana que viene.
Bueno, nosotros corrimos, yo por ejemplo, yo corrí el Rally, el Ecorrally, con una licencia gallega, pero esa licencia única me permite participar en el Campeonato de España, que es alternativo.
Perfectamente. Bueno, Eduardo, vamos con Eduardo porque son menos cuarto y como siempre se nos va el programa en volando. Bueno, Eduardo Iglesias, veo que has publicado ya en redes sociales que ya tienes el dorsal para el Dakar 2021.
Sí, claro, aquí es que el Dakar estamos a nada. Estamos a principio de diciembre ya es el embarque de los vehículos en Francia para Arabia, y bueno, ahora ya es la recta super final, estamos ya cerrando cosillas, diseños y cosas, y estos días ya están empezando a publicar los dorsales, primero siempre son los de moto, y sí. Bueno, ya tenemos dorsal, y bueno, un dorsal la verdad que me gusta, pero bueno, es lo de menos, al final es una mero trámite.
¿Y qué dorsal es? Cuéntanos.
Sí, eso, ¿qué dorsal es?
58.
El año pasado tenías el 154, porque yo tengo la pegatina aquí en la agenda.
Sí, me gusta llevar el 5, que es un número que a mí me gusta bastante, y bueno, contento, pero bueno, no soy muy supersticioso tampoco, Y bueno, cualquier dos salten. Yo creo que al final siempre le buscas algún número, alguna suma, ya. O siempre le haces alguna cosa para que te guste. Entonces,
pero bien. Una duda que tengo yo. ¿Esto va por orden de pago o cómo va el dorsal?
No, los dorsales son por orden. A ver, sobre todo los primeros, los números más bajos, evidentemente, son los dorsales del orden de la clasificación del rally del año pasado, ¿no? Ah, entonces, vale. Yo el año pasado tenía un dorsal alto porque fue el que me dieron por orden de inscripción o un orden sí. que ellos siguieron, ¿no? Entonces, el segundo año siempre vas a tener un dorsal más bajo porque ya, al haber acabado, pues tienes ya entras en los que primeros ellos van eligiendo, por alguna manera. Pero bueno, hay gente que igual pues decide, yo me podía haber quedado con el dorsal 154, yo ya lo hago a las una petición de que quiero seguir con ese dorsal, y como ese dorsal no le va a interesar a ningún piloto por ser un dorsal bajo, pues me lo dejarían. Pero bueno, yo decidí que el que me dieran, y bueno, fue el que salió publicado ayer, no, antes de ayer creo que fue.
Uh-huh. Bueno, el año pasado fue el primer año que participaste. Ya, o sea, ya este año, o sea, bueno, para, es que estamos hablando de este año. Para el 2021, ya de cabeza, ¿no lo pensaste? ¿No estás cansado?
A ver, yo siempre lo cuento y estos días me lo preguntan. Yo los últimos días del Dakar, las últimas etapas, yo dije que no volvía ni loco. Que a mí allí no me pillaban. Se lo comentaba sí. Si españoles estaban, pues a Dani, por ejemplo, a Sara y a Javi, estos chicos de Madrid y tal, y yo dije eso, que no volvería al Dakar, que me daba lo mismo acabar o que no, pues que si acababa pues perfecto, que lo daba por haber ido y acabado sí. el rally, y que si no también que lo daba por vivido y tal. Pero la verdad que bueno, después al final el haber acabado, el puntito ese de repercusión, de éxito, y por la gente, pues tendrás que volver, tal, pues al llevar aquí pues 15 días o 3 semanas, pues parece como que ya me volví a enchufar en decir, bueno, pues venga, tenemos que volver a estar en el Dakar en el año que viene. Y bueno, ya empecé un poco el proyecto a finales de enero, principio de febrero, ya estaba un poco que si empezábamos con el dossier, la gente, bueno, la verdad que aquí en Monforte pues también fue una cosa que tuvo mucho seguimiento, mucha repercusión, sí. Entonces veía que también los apoyos me serían incluso eso, más fáciles de conseguir que el año que por este año, ¿no? Pero bueno, después empezó el confinamiento y ya, bueno, ya sobre todo también a nivel empresarial y todo, pues a nivel sí. personal, pues ya lo veía un poco todo más complicado, entonces me parecía complicado todo, ya no pensaba mucho en el Dakar, aunque sí. en los 2 meses de confinamiento, pues la verdad que entrené más que nunca y yo estaba entrenando como si fuera a ir, porque como tampoco había mucho que hacer, pues hacer deporte. Y la verdad que después del confinamiento, pues cuando empezó la vida un poco y parecía que la cosa no iba tan ni tan mal, ¿no? Y bueno, si se podía trabajar, se volvían un poco las cosas a buscar esa nueva normalidad, pues sí. tengo una persona de confianza, que es la que también me echa un cable pues con patrocinadores, con ese tipo de cosas, ¿no? Pues me dijo, bueno, tenemos que seguir con el tema del Dakar, tienes que volver al Dakar, tienes la moto, tienes tal. Y dije, pues venga, pues vale, estamos sí, entrenando. Ya.
Pero eso es lo van, el que van eres tú.
Sí, claro, ese es el tema.
son los liantes.
Claro. Bueno, aquí al final te lías solo también. Pero bueno, sí hace falta también alguien que te eche un cable en cosas y que te dé un empujón para algunas cosas. En casa tampoco estaban muy por la labor de que volviera, pero bueno, al final también es algo que respetan. Y aunque no entienden 100%, pero sí que lo respetan. Y bueno, pues ya me volví a meter un poco en el lío de lleno. Lo que pasa es que ya el año... Si el año pasado fue un año complicado porque por el primer año pues llegas a muchas cosas tarde, mal y nunca, con patrocinadores, con cosas, pues este año lo que no debería de pasar pues me está pasando, pues que al final pues eso, que vuelvo a estar igual que el año pasado. Pero bueno, ahora sí que ya me quedan 2 semanitas ahora intensas, ya empezaremos con una presentación y cosas que voy a hacer, pero bueno, un poco este año como está todo el tema así, como... pues no va a ser posible hacer cosas que quizá haya pasado, como una cena.
Sí, claro.
Pues bueno, van a ser eventos, haré, que ya lo anunciaré y os lo comentaré. Pues intentaré hacer una presentación a través del Instagram, directo, por las redes sociales, como una presentación del nuevo diseño, de la moto, sí. bueno, todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues intentar hacer cosillas antes de que la moto se marche para Arabia. Pero bueno, eso, aún siguiendo entrenando, cerrando alguna cosa con un patrocinador, diseños de camisetas, de equipaciones, de una furgoneta que estoy también que voy a rotular un poco, pues para precisamente hacer un poco más de fuerza para los patrocinadores y para las presentaciones. Sí. Y bueno, desbordado de después de trabajo. Sí, además la carrera es una carrera que conlleva mucha burocracia con la ASO, con la organización. Entonces, uh-huh. Bueno, siempre hay, y todos los años hay novedades. Este año estamos, que no se sabía si iba a ser o no, pero tenemos que llevar un airbag en moto, y es una cosa que todavía lo probé hace 15 uh-huh. días. Me acabo de comprar una unidad de Alpinestar, pero no los hay, no nos los van a entregar hasta diciembre o hasta que estemos incluso ya en Arabia, una cosa así. Llevar cosas sin probar, sin cosas que a mí no me gustan y que, pero bueno, que está, hay que tirar.
Hay que tirar. Sí, David, querías preguntar y después Ancho.
Sí, por casualidad, ¿miraste quién tuvo el año pasado tu dorsal, el dorsal que llevas tú este año?
Pues la verdad que no, es una buena. Lo que pasa es un dorsal que, yo no sé, como dije, no soy muy supersticioso, pero Borja seguro que sabe a quién pertenece ese dorsal.
Yo sé quién pertenecía a ese dorsal en MotoGP.
En velocidad.
A grande. Sí.
Y bueno, hay gente que me dijo, uy, pero a mí no me importa, es más, un piloto que yo me gustaba mucho y admiraba. Y bueno, pues que él tuviera un accidente, pues tampoco, no quiere decir que todo el mundo que lleva un 58 vaya a tener problema. Pero bueno, sí que por las redes sociales sí que me lo comentaron, y bueno, a mí es un orgullo pues llevar ese dorsal, y por eso es uno de los motivos también que me gusta, no lo quiero decir un poco, porque hay gente eso que es muy supersticiosa.
Sí.
Y, pero no miré quién lo llevaba en el Dakar el año pasado, la verdad que no, eso sí que no lo miré. Pero es que no tengo tiempo, la verdad es que...
sí, bueno, yo lo decía porque, bueno, hay mucha gente que ya está colgando la foto del dorsal nuevo, como hiciste tú, y al mismo tiempo ponen, pues hay algunos que están poniendo quién lo llevaba el año pasado.
Ah, no, en este caso, tío, no lo
sé. La gente tiene mucho tiempo libre.
No, Ancho, a mí me falta.
Ancho, dispara.
Acabo de decir él que este año... van a llevar lo que es el airbag, ¿no? Que no lo habían probado. ¿El airbag este que lleváis, cuál es? ¿El de la casa?
A ver, hay varias marcas. El ASO, que esto fue en octubre o septiembre, pues sacó cinco marcas que son las que están como un poco más avanzadas en el desarrollo de un airbag para... off-road, no para velocidad, que lo hay hace más tiempo, ¿no?
Sí.
Y de esos cinco, pues son los que están un poco como que se pueden verificar para correr en el Dakar, ¿no? Y de esos cinco, la verdad que cinco o seis eran, no sé cuántos eran, solo hay dos o tres, un poco, son los que, entre comillas, sí que están un poco más, que tienen buena pinta y que se vieron, por lo menos, ¿no? Y lo probaron por primera vez en el rally este de Andalucía que hubo, que fue el que suplió un poco el rally de Marruecos.
Sí.
Y bueno, ahí salió el de Alpinestar, que era el que más desarrollado estaba, que es una versión parecida al de, que me imagino que Borja también lo conocerá, que es una versión parecida a
la... Yo llevo un chaleco por dentro del traje de la marca Ison, y es un airbag. Cada vez que te caes, pues te salta y es como si fuera incorporado el traje.
Sí, bueno, el Alpinestar es más completo, porque es un... Tiene una coraza, unas sombreras y bueno, es bastante, ya sin el propio sistema de que se hinche, pues como que te sientes protegido, ¿no? Pues yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a llevar unas corazas y unas protecciones que bueno, hacen falta, la verdad es que hacen falta. Y entonces yo hace poco probé también otra marca que la ASO estaba como homologada, ¿no? Para eso.
Sí.
Y me pareció así bastante sencillo y bueno, que para mi gusto que le falta desarrollo. De hecho, entrenando, yo lo estuve entrenando un par de días con él y tuve una caída tirando a fuerte y lo hice saltar y no me pareció que... No sé, también las cosas de seguridad muchas veces no las ves hasta que igual si no lo llevara, pues podía ser peor. Pero bueno, no...
Claro.
Hay dos o tres marcas que son las que están ahí un poco más. Una es Clean también, que es una marca bastante conocida en el mundo del off-road. Pero bueno, Clean y Alpinestar son las que están a día de hoy con el tema más avanzado.
Una curiosidad, Edu, ¿esos que probaste son los que van enganchados a la moto, funcionan por GPS? Porque los de Borja, me imagino que será por GPS, ¿no?
Sí, el mío es por GPS y lleva en el móvil, tienes una aplicación y bueno, por ahí ves la batería, la bombona que llevas, todo. Y cada vez que caes tienes que cambiarle la bombona.
Sí, correcto.
Son bastante caras, por cierto.
Sí, sí. Es igual, sí, esto es por lleva una centralita y detecta todo eso y de hecho queda todo registrado, las caídas y todo, y lleva unas bombonas, como dice Borja, que nosotros también es un tema que no sabemos cómo va a funcionar. Supuestamente en los refueling vamos a tener bombonas para coger, porque claro, no vas a ir con bombonas en la moto y encima que ¿cuántas llevas? Entonces supuestamente la ASO nos va a obligar a que tenemos que llevar mínimo otras dos encima, porque me parece que algunas marcas, el de Alpinestar, no sé cómo funciona, pero el que probé yo utiliza dos bombonas para cada salto de airbag, ¿no? Entonces, si tú tienes una caída, tendrías que parar a cambiar esas bombonas, ese tiempo te lo devolverían, porque el GPS de la moto está parado y tenías que reclamar ese tiempo. Pero me parece un tema muy lioso para... sin haberlo probado como está, porque lo probaron en un rally muy pequeñito, y yo creo que vamos a tener problemas, seguro. Y yo creo que este año no era el año propio para este tema. Y un tema caro, claro, porque encima nos van a hacer comprar una cosa que a ver qué pasa con ello.
¿Cómo vamos de tiempo? Creo que vamos a tener que acabar en FM, ¿no?
Nos queda un minuto.
Sí. Vale, pues nada, si acaso vamos a hacer una cosa. Vamos a despedirnos de la gente que está por el 103.4 en FM. Y como yo tengo todavía aquí varias preguntas para hacerle a Eduardo, seguimos en el Facebook Live.